Buenas noches, queridos amigos. Estamos en nuestro programa Vuelvo al Sur, emitiendo por las distintas emisoras que todos conocen. Oye, se suponía que íbamos a hacer el programa 201, que es el que corresponde ahora, celebrando los 200 programas del, o los 200 capítulos del programa, con Gonzalo y la Vaca y con David McKeever, y quien les habla. Pero bueno, finalmente no se pudo. Gonzalo estaba dispuesto, por supuesto, y todo, así que les pedimos disculpas. Vamos a invitar a Gonzalo en un próximo capítulo. Estábamos con David conversando antes de política y de todo lo que pasa, más bien en política internacional, pero decidimos en realidad no hablar mucho del tema por el capítulo. Además que hay un capítulo político con el Iván Buskovich, siempre aquí en Vuelvo al Sur. Porque, ¿para qué? Pues, o sea, en el sentido de no que no le demos importancia, sino que nosotros siempre estamos como en otra línea con David, y a lo mismo con Antonio, con Juan Bragassi, y vamos a dejar el programa político con Iván, que vamos a tener algunas diferencias, me imagino, pero todas conversables como amigo. Hay, Sitio Cero, hay un sitio que el que escribo yo que dice la conversación entre amigos. Yo creo que también caracteriza esta a la radio, al programa, que podemos pensar distinto, etcétera, pero somos amigos, entonces nos respetamos. Eso no pasa en las redes, fíjate que uno es amigo de alguien en la vida y de repente en la red te dice una cosa muy dura esa persona. Y yo creo que la persona que lo hace no tiene una conciencia de algo fundamental. Y es que la amistad se cuida en todos los espacios, no solamente con el cara a cara, sino que en la red, en Twitter, en Facebook, en todas partes. O sea, la red no es una puesta en escena de un personaje, sino que es uno que está dando una opinión y conversando. Entonces, hay muchos amigos míos que cuando estamos en la casa, pucha, conversamos re bien y a veces podemos tener grandes diferencias y hasta enojarnos un poco, pero se recompone inmediatamente. Pero esa misma gente es muy dura en el Facebook o en el Twitter y te dice unas cosas terribles. Ahora, después te encuentras con esa persona en la calle o en la casa y como que esa persona no se hace responsable de lo que dice en las redes, como que si fuera otro, un otro, a propósito de la otredad. Un personaje que creó en ese momento. Yo creo que, entre otras cosas, no vamos a hablar de ese tema, pero yo creo que es muy simple. En el fondo, la persona no se atreve a decirte en la cara las cosas que te puede decir por la red. Por ejemplo, yo soy muy distinto. Yo le digo en la cara a la gente lo que le digo por la red. En general, soy así. O sea, si hay algo que no me parece y estoy enojado o molesto, se lo digo en la cara, diríamos. No tengo problema en hacerlo, porque no tengo ninguna imagen que cuidar. Y no, tampoco me da miedo ni me produce nada de eso. Oye, no sé de qué vamos a hablar hoy día. Yo creo que este tiene que ser como una especie de celebración, igual de los 200 programas. Podríamos poner música de Elvis Presley.
Sí, ¿por qué no? Y bueno, primero que nada, un gran saludo a nuestros amigos que escuchan Vuelvo al Sur. Y recojo la pelota. Primero que nada, quería afirmar lo que tú estabas comentando recién, que el hecho que muchas personas, y muchas, en la red crean un personaje, una proyección de sí mismo que imaginan que puede funcionar mejor que lo que funciona en la realidad. Son a veces son magnánimos, otras veces son justicieros, otras veces son vengadores. Eso se ve mucho. Aparte de que la difusión de información falsa, que ahora tiene un nombre bien elegante, se llama posverdad. Entonces, que en el fondo es propagar rumores que no tienen ninguna fuente. Yo todas las veces que escucho afirmaciones así, raras, le pongo fuente entre signos de varios signos de interrogación. Y la mayoría de las veces no tienen fuente, no hay una fuente confiable, y se está propagando algo que a la persona le gustó de acuerdo a sus intereses y punto. Así que en ese sentido las redes son, se tienen que cuidar, así como tú dices que la amistad hay que cuidarla, hay que cuidarla en las redes, y la misma red se tiene que cuidar porque al final resulta en un instrumento negativo, nefasto, ¿eh? Y uno tiene que estar muy atento y filtrar mucho para desechar toda la información que en realidad es basura. Bueno, para eso hay instrumentos también que en la cual uno puede ir eliminando personas que se aprovechan de esta situación y te mandan mensajes redundantes o cosas que a uno no le gustan o cosas, por ejemplo, como las cadenas, que es una cosa tan antigua, sí. Tan antigua que antes era por carta y te llegaban, si tenías que mandar 10 cartas más para que te resultara. Y resulta que ahora con toda esta tecnología, con esa cosa maravillosa que es el Internet,
hay cadenas por Internet.
Una vez un amigo me dijo una frase que me dejó así paralizado. Me dijo, tú sabes que la deidad es una fuerza o un ente o algo que nosotros no entendemos, que está en todas partes al mismo tiempo, pero no está en ningún lado, me dice. Sí, le decía yo, de acuerdo a la religión, así es. Y me dijo, ¿y el Internet? Claro, el Internet no está en todas partes, pero tampoco está en ningún lado. Uno va a un espacio que no existe a través de bits de información y me quedé pensando, pues imagínate, que es una cosa bastante, bastante grande. Por ejemplo, leo mucho, tengo amigos que difunden ciencia, información científica, y entretenido con figuras, con pensamientos bizarros, atrevidos, y siempre interesantes, siempre dignos de analizar o de conocer. Así que, en ese sentido, bien por las redes.
Yo creo que el problema... Y creo que el programa de alguna manera lo podemos focalizar hacia allá. Es un tema que primero que nada estamos en una tremenda crisis, una crisis humana, y que el problema no son los instrumentos que ocupan los seres humanos, sino que los seres humanos mismos, ¿eh? Hoy día que alguien muestre su rabia, o que finalmente es pena, pero bueno, su rabia por las redes, no es más que una falta de cultura, ¿ya? O que alguien muestre, se haga eco de informaciones falsas sin investigar, también es lo mismo, es falta de cultura, de formación. O que las personas tomen una determinada posición política de acuerdo a lo que sienten, diríamos, sin investigar, sin tener conciencia crítica de la situación, también es falta de cultura. Ahora, eso... creo que en Chile, un amigo me decía que en Chile estaba mucho más pronunciado, ¿ya? A pesar de que en Estados Unidos han elegido a alguien como Trump, ¿no es cierto? Y estaba leyendo, por ejemplo, el encargado de comunicaciones, que ya no está, lo destituyeron, pero que era Scaramucci, de Trump, que es un tipo totalmente inculto, que en una entrevista hablaba con groserías directamente, diríamos, sobre sus propios colaboradores. En fin, un tipo prepotente que finalmente le llegó a tratar de pegar a un periodista. Bueno, ese por así decirlo, arquetipo de persona, también existe en otras partes, pero y también en Argentina o en muchos lados, y no tiene que ver necesariamente con la ideología, sino que es una matriz que es transversal, ¿eh? Lo podemos ver, sin meternos en política como habíamos acordado, pero lo podemos ver en, no sé, pues este diputado Rincón en Chile, que es un prepotente, ¿no es cierto?, que tiene un caso de violencia intrafamiliar, y él es elegido de nuevo como nuevo candidato y sale en una imagen con una cara desencajada celebrando esta situación. Una falta estética, una falta de ética, una falta de fineza de imagen y de intelectual del tipo. Bueno, él es demócrata cristiano, pero también, por ejemplo, yo considero, me importa un pucho que piensen que yo estoy haciendo política tendenciosa, pero, por ejemplo, para mí Maduro no es comparable en absoluto ni con Chávez ni con Fidel Castro, por ejemplo. Es un arquetipo de personaje, ¿no es cierto?, grosero, vulgar, tanto como Trump. Entonces, en ese sentido, yo quiero escribir un artículo sobre esta transversalidad de la vulgaridad, ¿ya? Porque uno puede tener sus ideas políticas o unas ideas culturales o un análisis del mundo, pero no ser vulgar. Y la vulgaridad no es más que un cierto microfascismo. Fíjate que lo hablaba ya, para que la gente lo entienda, los auditores, un gran filósofo francés, ay, se me fue el nombre, Foucault, Michel Foucault, sobre los microfascismos. O sea, el fascismo, esta vulgaridad en el actuar, esta violencia, esta agresividad, esta rabia, ¿no es cierto?, que justificada racionalmente porque estábamos en una situación difícil, porque, qué sé yo, no nos escuchan, sobre todo estas clases medias empobrecidas y también un proletariado fascista que existe. Eso es algo, es un elemento, decía Foucault, que está dentro de nosotros mismos. Por eso él hablaba de microfascismo. O sea, es algo que cualquiera puede llegar a hacerlo. Y en ese sentido Foucault decía que hay una fascistización transversal. Es decir, un hombre de izquierda también puede llegar a ser fascista, ¿ya? Y un hombre de derecha también, o una mujer y una mujer de izquierda o derecha. Es decir, tener una característica de un tipo de forma de actuar, ¿ya?, en función de una ideología, ¿ya?, cualquiera que sea, justificando cualquier cosa. Entonces, ahora, para no caer en esta cosa tan técnica de la ciencia política o de la filosofía, yo hablo de la vulgaridad, ¿no es cierto? Yo creo que hay una crisis de la vulgaridad. Ahora, ¿por qué? Lo hablábamos con un amigo, con Mauricio Tolosa, que tenía que ver con esta decadencia de la masa, ¿no es cierto? En la medida en que las personas se masifican, donde hay una democracia de masa o hay una economía de masa, hay un consumo de masa, esta masificación hace que nos transformemos prácticamente como en hordas, ¿eh? Es cosa de ver un ejemplo, yo estoy hablando casi como sociólogo hoy día, es ver cuando la gente, hay una situación política o económica muy difícil y la gente llega a estos lugares, o cuando hay terremoto, por ejemplo, y unas masas, unas hordas de gente atacan un supermercado para sacar comida, etcétera, ¿no es cierto? Es un poco eso que lo estamos viendo día a día. Y eso, lo que sí decía mi amigo, y que yo encuentro que tiene algo de razón, es que hay que, primero que nada, tener calma, y segundo, salir un poco de Chile. O sea, me decía, mira, ya en Buenos Aires la cosa se respira distinto. A pesar de que esta tendencia es mundial, hay países que son menos vulgares que Chile. Chile está en una vulgaridad mayor, diríamos. Me gustaría que tú me dieras una opinión después en el segundo bloque, porque tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos y que tienes una gran crítica de los norteamericanos en muchos aspectos, pero quizás para comparar con la realidad chilena. Oye, vamos a ir a Elvis Presley. En el segundo bloque decimos el nombre de la canción.
I walk along a thin line, darling. Dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned, the edge of reality. I can hear strange voices echo
laughing with mockery. The borderline of doom I'm facing, the edge of reality. She's not real, then I'm condemned to the edge of reality. If she's not real, then I'm condemned to the edge of reality.
Bueno, acabamos de escuchar Edge of Reality de Elvis Presley. Lo pusimos porque es el rey del rock y hoy día estamos celebrando así en bajo perfil, sí, en los 200 programas con el programa 201. David.
Esa es una canción que interpretó Elvis al final de su carrera casi. Bueno, no tanto, quedaban algunos años todavía. Tiene un tinte tenebroso, que es un poco... Habla de una situación amorosa, pero ya no las cosas alegres de Elvis de la primera época. Ya vamos a volver a ella. Solamente para resaltar la versatilidad del rey en cuanto a interpretación, ¿no? Pasar de una balada romántica a un rock duro, y este tipo de canciones ya con orquesta y con coro, etcétera, mucho más elaborada. Bueno, volviendo al asunto de la decadencia de la civilización en general, ¿no? Sí, a mí me tocó viví en Estados Unidos durante un tiempo y en dos ocasiones diferentes. Se vio una América que quería explorar, que quería socialmente crecer, o por último ir hacia otros rumbos fuera de los indicados por ese conservadurismo que tiene el gran país del norte, y que fue, digamos, en la época de la Revolución Juvenil del 68. Los desórdenes en la Universidad de Berkeley, en California, la represión que hubo, y con la música, la variedad de estilos que se generó. eran todos, la mayoría basados en el folclore americano y rescatando muchas cosas del gospel, del jazz, de la música africana, que es la matriz que alimenta toda la música del siglo XX. Pero al final siempre se volvió a digamos, los hippies, quienes eran los que investigaban sobre las drogas alucinógenas o sobre las cosas de la cultura de Oriente, como el budismo, o cosas antiguas como la alquimia también, que se investigaban profusamente y se llevaban a cabo en las comunidades, pasaron después de un tiempo a ser, al crecer las personas, los muchachos que eran los dueños de estas tendencias, al tener familia, al preocuparse de alimentar a sus hijos, darle un futuro, pasaron a llamarse los yuppies, que fue la segunda generación de hippies. En la actualidad existen los hipsters, que no estoy muy claro de qué se trata, lo que sí sé que tienen un estilo de vestir o de cortarse el pelo o llevar una barba profusa casi parecida a la que usan los musulmanes. Y todo esto indica una digamos, y como de antes comentábamos, una cosa aleatoria, ¿eh? Una sensación de que no estamos yendo a ni un lado, sino que estamos creando modas, estamos creando música y todo muy digerible y muy desechable. Es como una matriz de ordinariez que se ha instalado a propósito de cómo los sellos independientes, la música o las factorías que creaban, que hacían, que jugaban un poco con el estilo en cuanto a las cosas que se usan, a las cosas que se usan cotidianamente, no sé, los refrigeradores, el amoblado, la arquitectura de las casas, todo eso se uniformó, se puso bajo una sola idea. Cuando las grandes corporaciones comenzaron a absorber a los pequeños creadores, y para mí eso es un índice de que la cultura por fin cae bajo los parámetros del mercado, o como quiera que le llamen. No sé si el mercado existe exactamente, me han dicho que no existe, ¿eh? Pero en este momento es una teoría. Y tenemos, por ejemplo, aquí en Chile tenemos las radios, por ejemplo, pertenecen todas a una corporación, la mayoría. Vino una corporación española y compró todas las radios y esas cadenas que tienen la cadena Radio Chile. Tiene programas musicales que no están, ni siquiera están hechos en Chile, ¿no? Hay una digamos una directriz que se encuentra o en España o en Estados Unidos, en Miami, en la cual hacen las programaciones en las radios teniendo en cuenta motivos comerciales o cómo promover a un artista para después traerlo al Festival de la Canción, etc. Entonces, tanto la música como la televisión, como la moda, es la misma en todas partes, depende toda de los vaivenes de este mercado, y al final vivir en Chile o en Estados Unidos, a veces hay ciertas zonas de Chile que es lo mismo que estar en Miami. Tú decías delante que si uno sale de Chile, hay, se empieza a respirar otro ambiente. Yo lo pude experimentar en Perú. Me tocó ir aquí a Perú y fui dos veces. Y me pareció que los peruanos estaban mucho más interesados en lo que pasaba en su país, en lo que podían ellos controlar o dirigir o llegar a llevar intereses políticos o económicos de acuerdo a las necesidades de la gente. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos la famosa AFP, cuyos tienen nuestro dinero y no lo podemos tocar. En cambio, en Perú, los peruanos pueden sacar todo su ahorro de una vez y decidir lo que pueden hacer con ellos y la AFP no pueden intervenir. Eso es una gran cosa comparado con la situación en que nos encontramos acá. Ahora, en cuanto a cultura, también me ha tocado estar aquí cerca, en Argentina, y si bien existe todo ese dominio de las cadenas de radio extranjeras que difunden un solo tipo de música, los argentinos son mucho más nacionalistas que nosotros en cuanto a cultura. Ellos siguen con su Charly García, con su Fito Páez y no los abandonan. No, van a llenar los recitales, los conciertos de sus bandas y no, así no desaparecen el arte ni sus artistas. Todos tienen un lugar donde son acogidos, todos tienen una parte donde trabajar. Y lo que más me inquieta es que en Chile eso no sucede.
Oye, te dejé hablar porque no te interrumpí, digamos. Porque para que te explayaras un poco a propósito de también de comparar, ¿no? El conocimiento está en la comparación. Pero yo hace rato ya que vengo pensando cómo escribir este artículo en que un poco a la manera de Trump, por así decirlo, en el estilo, pero que un artículo que le pare el carro a aquellos que tienen tanta seguridad en ciertas cosas que se han instalado. No voy a decir nada para que pasemos a la música y lo hablamos en el tercer bloque. ¿Qué canción íbamos a poner de Elvis Presley? Bueno, vamos a poner a Elvis Presley y la vamos a nombrar en el último bloque.
Just mine.
Bueno, escuchamos Suspicious Mind de Elvis Presley y voy a leer algo para decir o fundamentar lo que traté de decir en el bloque anterior. Las revoluciones burguesas avanzan arrolladoramente de éxito en éxito. Sus efectos dramáticos se atropellan. Los hombres y las cosas parecen iluminados por fuegos diamantinos. El éxtasis es el estado permanente de la sociedad. Pero estas revoluciones son de corta vida. Llegan enseguida a su apogeo y una larga depresión se apodera de la sociedad, antes de haber aprendido a asimilar serenamente los resultados de su periodo impetuoso y turbulento. Eso lo escribió Marx en 1852. ¿Estaría acaso pensando en la revolución hippie, que fue una revolución burguesa más? Lo paradójico de la obra de Charlie, el 18 Brumario de Luisito Bonaparte, es que la escribió con el propósito de que su amigo Joseph Weidmayer la editara a plazos en un semanario político de la ciudad de Nueva York. La interrogante me la propuse porque lo dicho por Marx parece lo más exacto y contundente a propósito del movimiento hippie que el establishment periodístico norteamericano nombró revolución. Eso lo escribe, y se los voy a dejar como tarea, un gran escritor mexicano que no conoce nadie, que yo lo empecé a leer a los 15 años, y tengo sus tres obras fundamentales, Parménides García Saldaña. Es un gran autor. Este libro se llama En la ruta de la onda. También escribió Pasto Verde, que es una novela rarísima. Y hay unos artículos que se llama Like a Rolling Stone. ¿Esto por qué lo digo? Porque él dice que pasa una situación muy específica en ese concierto famoso que dan los Rolling Stones, el primero grande, donde en Nueva York, donde está en internet, donde están negros, hippies, pero también fascistas, nazis. Matan a un negro en ese concierto.
En Altamont.
Y ahí no pasó nada. El señor Mick Jagger y toda esta gente se hicieron los locos y siguieron con el concierto. De alguna manera demostró que este movimiento era un movimiento de la pequeña burguesía, ¿no es cierto? Muy relacionado a la crisis en que se estaba viviendo y no tanto como una salida a ella. Eso es un poco el resumen del libro, que es mucho más largo, tiene como 200 páginas.
De hecho, los hippies eran hijos de la clase media acomodada en Estados Unidos. Nunca gente pobre como acá en Latinoamérica, que emprendieron el camino del campo, de la playa, para aislarse de la sociedad. Ellos no. Ellos se aislaban en comunidades muy bien acomodadas, tenían de todo, y no pasaban hambre ni frío. Entonces, como tú bien dices, esa revolución, entre comillas, no iba a durar mucho y finalmente terminó en los yuppies, ¿no? Un caso patente es el músico Frank Zappa.
Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Retomando un poco las temáticas que tú también manejas. Porque hay un montón de ideas que atentan contra la conciencia crítica, que son ideas de alguna manera ya instaladas. E instaladas por los funcionarios de Marx. Porque Marx era un gran pensador. Yo en ese sentido soy marxista, tengo otros autores que a mí me convocan, pero por supuesto, si leo a Marx, soy marxista. Marx decía que él no era marxista. ¿Por qué decía eso? Porque hay funcionarios de Marx que van e interpretan libremente o lo usan para a sus propias acciones. Los estalinistas, por ejemplo, que no eran marxistas realmente y tenían el mismo programa o acción política que los nazis, prácticamente. El mismo Hitler usó mucho a Marx para hablar sobre su teoría de la economía y no era marxista, ¿ya? Bueno, no vamos a entrar en eso, sino que lo que quiero decir es que hay ideas preconcebidas o ideas instaladas culturalmente. Por ejemplo, que el movimiento hippie era un movimiento de liberación. No necesariamente, podía haber sido realmente un movimiento de expresión de la crisis de la clase o el grupo social al que, a los que pertenecían estas personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la conciencia crítica se trata justamente de ir a contracorriente y analizar las cosas, no como si uno fuera parte de una secta o de un grupo determinado, sino que observando ese grupo al cual uno necesariamente pertenece, pero observándolo con una mirada propia. Así, por ejemplo, se habla de la injerencia de Estados Unidos y el imperialismo en el mundo, cosa que es bastante evidente, pero no se habla de la injerencia de los imperialismos en su momento de la Guerra Fría, de los imperialismos soviéticos, o de la injerencia de la izquierda en las realidades latinoamericanas, la izquierda europea, o la izquierda rusa, o la izquierda cubana, en las realidades de cada país. ¿Eh? Ahí sería solidaridad y no injerencia. Pero si uno es sociólogo o uno tiene una mirada más crítica, dice, bueno, a ver, veamos si esto es tan cierto. Si, no, si efectivamente el imperialismo ingiere, se mete para, por sus propios intereses a determinados lugares, al parecer en la gran política mundial hay otros países y otras ideologías que también se meten, ¿eh?, para también tratar de influir en, de una determinada manera. ¿Eh? Y así, por ejemplo, cuando yo me acuerdo, y no quiero caer en el tema político porque lo vamos a analizar posteriormente, pero si uno, yo me acuerdo que una de las grandes bases o fundamentos de nuestra lucha contra la dictadura de Pinochet era la acción misma, por supuesto, pero estamos hablando un poco del análisis o la lucha teórica, del análisis teórico, eran los informes de Amnistía Internacional, porque nos daban cierto, bueno, eran informes muy completos de gente que estaba acá mirando lo que realmente pasaba, que a veces ni siquiera los propios chilenos lo miraban, no sabían qué pasaba, y nos daba una cierta, no tranquilidad, pero sí base de sustentación de que realmente aquí estaban pasando cosas terribles, sobre todo para gente que no estuviera metida en el tema, mostrarle eso. Pero hoy día Amnistía Internacional tiene informes de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte y qué sé yo, de países de izquierda, donde se supone que hay una izquierda determinada, que son tremendos, y ahora la gente de izquierda, o la gente en general, no le cree a Amnistía Internacional. Entonces no, po, hay que creerle siempre, porque Amnistía Internacional nos defendió a nosotros como seres humanos de las atrocidades del pinochetismo. Entonces, ¿por qué nosotros no habríamos de creer los informes que tienen en Venezuela o en Cuba o en otros países que pretende Amnistía Internacional defender a los ciudadanos de esos países de las atrocidades del Estado y del terrorismo de Estado muchas veces? Entonces, hay que ser crítico, hay que ser analista de las distintas cosas, y aunque la gente crea que uno se desvía de la ideología dominante, bueno, a mí me da lo mismo. Yo creo que yo soy de izquierda y, sin embargo, soy crítico del estalinismo y soy crítico del autoritarismo y los militarismos de la izquierda, aunque se justifiquen, diríamos, con millones de razones para poder hacerlo. En ese sentido, soy allendista, porque Allende no se justificó nunca, nunca se militarizó ni fue autoritario. Y claro, es verdad, fracasó. Pero ese fracaso de Allende, no sé si de sus seguidores, lo pone, lo yergue a él como una luz ética de la humanidad, que nos permite tener un norte. Ahora, ¿por qué digo esto en términos políticos y también nos paseamos por el tema del rock? Porque finalmente es un tema de la vulgaridad, creo yo, y aquí te paso el micrófono para que terminemos los dos haciendo una especie de ping-pong. La vulgaridad atenta contra la ética. Sí, ese es el tema. El que es vulgar, como Scaramucci, que es el director de comunicaciones de Trump, que quiere terminar pegándole a otro, al periodista, más encima, el director de comunicaciones del Estado le quiere pegar al periodista, eso es antiético, porque la ética tiene que ver con la relación con el otro. Entonces, al señor Scaramucci no le importa que los periodistas reciban la información o que haya una conversación entre él, el Estado que le representa, y los periodistas, sino que lo que le importa es imponer una verdad, ¿no es cierto?, a combo. ¿Entiendes? Y así pasa con dictadores o con autoritarios, que no necesariamente son dictaduras, de izquierda o derecha, que no le importa, diríamos, lo que el otro establecer una conexión con el otro, sino que establecer una verdad, una imposición, un dominio ideológico como si fuésemos niños. Y como decía Pablo Neruda, soy comunista, pero nunca tanto. Soy poeta, pero nunca tanto. Es decir, ese pero nunca tanto tiene que ver con qué. Con que uno tiene que tener un rango de análisis de lo que hacen los propios, de lo que, o de lo que supone que son los propios, que nos permite justamente reformar y reformular lo que, los errores de los propios. Porque yo, por ejemplo, tengo una misión en mi vida, no es andar viendo los errores de los propios, pero sí ser conciencia crítica como intelectual y escritor de aquellos que políticamente actúan y se justifican siempre, y actúan de cualquier manera, ¿eh? Y este es un poco es una misión de mierda, pero bueno, es la misión y creo que es un aporte, porque eso permite que podamos hacer las cosas mejor.
Bueno, cuando tú hablabas del parecido que hay entre una dictadura de derecha y una de izquierda, solo basta traer a colación una figura, una escena, digamos, en donde hay un gran desfile en Berlín de las tropas nazis, con los uniformes y las botas golpeando el suelo, y esos mismos uniformes y las botas golpeando el suelo en la Plaza Roja de Moscú. Las escenas son tan parecidas, son tan violentas, son tan iguales que hacen razón a lo que estamos comentando en este programa, que hay cosas que son producto de la prepotencia, de la violencia, del sojuzgamiento, y son una tan igual a la otra como dos gotas de agua. Así que eso de revisar de la crítica, la visión, el apartarse para mirar el conjunto y no irse solamente en el detalle, es algo que debiéramos practicar, y porque lleva a ¿cómo se llama?, una claridad mental, a una posición en la cual uno no que siempre tenga la razón, sino que está actuando con visión, y a derecho, al derecho que invocamos para nosotros y el derecho que hay que invocar para los demás.
Oye, vamos a terminar. A mí me gusta mucho una frase, ya puede que me critiquen al personaje que voy a nombrar, pero no me importa tampoco, porque me parece un gran personaje de la historia, François Mitterrand, que decía, no hay mejor cosa que estar de acuerdo con uno mismo. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que trataba de decir él? Era que cuando uno está de acuerdo con uno mismo es porque uno tiene ideas propias. ¿Eh? Y actúa de acuerdo a sus propias ideas, independientemente de lo que digan los demás en un determinado momento de la historia, que puede ser masivo, ¿no es cierto?, y arrollador. Justamente las conciencias críticas son aquellas que no se dejan llevar por el mar de la masividad y por este arrollamiento que a veces conducen a grandes catástrofes. Como decía, y con esto termino, y nos vamos a la música con Elvis Presley, me parece que es Hound Dog, ¿cómo se llama la canción? Hound Dog, bueno, Perro Sabueso, vamos a terminar con ella, como decía Madame Roland, oh libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Buenas noches. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit.
gentleman.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.